Minutos, saludamos al representante de la Cámara, Andrés Forero. Lo vi muy contento ayer, representante Forero, diciendo que se habían ganado los colombianos por lo menos el derecho a debatir con detenimiento esta reforma a la salud y sus asuntos más polémicos. Eso fue lo que lograron con este ejercicio que hicieron durante las extraordinarias, representante Forero.
Un saludo para usted, un saludo para la mesa y para todos los oyentes. Yo creo que es una buena noticia para el país. Realmente esto en la práctica constituye una tercera gran derrota para el gobierno en las últimas dos semanas en el Congreso. Vimos cómo se cayó la ley de financiamiento, cómo se cayó la reforma política y finalmente cómo el gobierno nacional, a pesar de que pretendía sacar la reforma a la salud en sesiones extraordinarias, finalmente lo tuvo que dejar para febrero. De hecho, vimos a la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, vimos a asociaciones de pacientes pidiendo que por favor no se tramitaran extras esta iniciativa, y el gobierno pues finalmente tuvo que dar su brazo a torcer. Ahora creo yo que podemos concentrarnos en exigir al señor Jaramillo que se haga cargo de la crisis explícita que él mismo ha causado, que le dé la cara a los pacientes, que le dé la cara a los médicos y a los académicos, y a los hospitales y a las clínicas, y que se haga cargo del incremento de la UPC, que va a ser fundamental para la viabilidad del sistema.
Ahora, doctor Forero, ¿qué de lo que queda del articulado por debatir y que va a llevarse en la próxima legislatura tiene líneas rojas? Si usted diría esto no puede pasar en la reforma a la salud.
Pues realmente en este caso para nosotros toda la reforma es una línea roja. Es una reforma que es muy difícil, a diferencia de la reforma laboral, por ejemplo, que pues yo creo que también era mala, pero podía tener algunos artículos que eran buenos, como por ejemplo el de las plataformas digitales. En este caso, este es un articulado que está imbrincado, todos los artículos están interconectados, están imbrincados, entonces es muy difícil decir que se puede salvar algo. Esta es una reforma que lamentablemente es un cambio estructural del sistema de salud, pero los artículos que fueron aprobados ayer creo yo que eran los menos sensibles, algunos que estaban relacionados con el tema de talento humano en salud, que nosotros dijimos que lamentablemente el gobierno dejó de lado a la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que es la que reúne al talento humano en salud, pero realmente no se han dado los cambios fundamentales. Entonces quedan los artículos más sensibles, que es de las nuevas funciones que van a tener las OIPS futuras gestoras, lo que va a tener la ADRES, lo que va a ser las nuevas redes integrales de territoriales en salud, lo que va a ser los centros de atención primaria en salud, etcétera, etcétera. Realmente quedan los artículos más sensibles y esperamos que ojalá el próximo año tengamos más posibilidades de hundir la reforma.
Representante Forero, para que la gente de a pie lo entienda, ¿qué le cambiaría a una persona con una EPS? No la que tiene la prepagada, la persona que tiene una EPS, ¿qué le cambiaría con esta nueva reforma de salud? Es decir, ¿cómo cambiaría su relación con el sistema de salud, su acceso al sistema de salud?
Pues hoy por hoy la EPS es la que guía a todo el paciente, la que guía al usuario a lo largo de todo el sistema. Ahora la puerta de entrada va a ser un centro de atención primaria, que va a ser preferentemente público. Se supone que la gestora va a seguir, la EPS, futura gestora, va a seguir acompañando teóricamente, pero se habla de la posibilidad de que en algunos lugares del territorio nacional no haya gestoras. Y ahí va a ser teóricamente ese centro de atención primaria en salud el que va a guiar al paciente a lo largo de todo el sistema. Y yo les digo, yo por lo menos en el caso de Bogotá he visto que los centros de atención primaria en salud no están en condiciones de hacer todo ese ejercicio. A duras penas y haciendo un gran trabajo, algunos funcionarios públicos pues pueden prestar atención en salud, pero ahora van a tener que hacerse cargo de la referencia y la contrarreferencia, van a tener que hacerse cargo de las licencias de paternidad y maternidad, van a tener que hacerse cargo de las discapacidades, de la adscripción, de los equipos extramurales. Entonces, la verdad es que sí pierden mucho los pacientes, porque hoy, por último, saben a quién dirigirse, saben que, por ejemplo, la tutela la tienen que dirigir a la EPS. Ahora no va a ser tan claro, va a haber un montón de actores con funciones similares, y ustedes saben que cuando todo el mundo es responsable de algo, nadie termina siendo responsable.
Sí. Y pues aunque todavía se va a debatir en febrero, ayer fueron aprobados 24 artículos de los más de 60 que tiene el total de la reforma. Representante, de esos artículos aprobados, ¿cuál es el que a usted le significa más preocupación?
Sí, ayer fueron, finalmente terminaron retirando un artículo del bloque que iban a votar el último, fueron 15, entonces no fueron 16, es decir, fueron 23 aprobados. Hay un artículo que se aprobó ayer que está relacionado con el sistema de información pública, y todos deseamos que haya un mejor sistema de información pública, pero este gobierno centra sus esperanzas en este sistema. Realmente eso es esa es la piedra angular del sistema, por decirlo así, y ellos esperan, sin decir muy claramente cuánto va a costarnos y cuánto se van a demorar en desarrollarlo, que esa sea, insisto, la columna del sistema. En el caso del Reino Unido, para que ustedes sepan, se demoraron 10 años en hacer una actualización del sistema de información. Les costó el equivalente a 90 billones de pesos y no salió lo suficientemente bien. Aquí no nos han dicho cuánto va a costar. Originalmente dijeron que iban a ser 70 mil millones de pesos, después 500 mil y después 800 mil, pero no han sabido decirnos cuánto. Y a pesar de esas incertidumbres, ellos plantean que la transición sea de solo 2 años. Eso a mí me parece muy preocupante porque no hay claridades. Y el ministro de Salud fue el gran ausente. Él no quiso hablar, a pesar de las numerosas preguntas que le hicimos, no quiso responder nunca nada.
Ahora, representante Forero, con lo que se viene en la próxima legislatura, ¿el gobierno tiene mayorías para sacar adelante la reforma o las cuentas que usted hace dan que se va a hundir el proyecto en la próxima legislatura?
Yo creo que se va a terminar hundiendo en el Senado de la República, pero creo que incluso en la Cámara de Representantes va a tener más dificultades el próximo año. Ustedes saben que va a haber cambio ministerial, adicionalmente ya vamos a entrar en año electoral y los congresistas seguramente van a ser mucho más cuidadosos con una iniciativa que está generando tanto rechazo popular. No tiene ninguna clase de legitimidad social, pero en cualquier caso, si llegara a ser aprobado en la Cámara, creo yo que no tendría cómo pasar en el Senado, porque la comisión que ya lo hundió se ha pronunciado sobre el texto en términos generales y ha dicho que es básicamente el resumen de lo que ya se hundió.
O sea, si lo interpreto bien, usted los cálculos que tiene es pasa en Cámara, pero se hunde en Senado.
Así es, yo creo que posiblemente pase en Cámara, a pesar de que creo que va a tener más dificultades que las que tuvo este año y el año y el semestre pasado en particular para aprobarla en Cámara, pero si llegara a pasar, creo yo que en Senado no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir, toda vez que es el mismo texto con algunas modificaciones cosméticas que ya hundieron los senadores de la Comisión Séptima, es decir, no debería cambiar su voto porque el texto es básicamente el mismo y sigue siendo rechazado por médicos, académicos y sobre todo pacientes.
728. Muchas gracias, representante Forero, por habernos atendido y gracias por haber acompañado a nuestros oyentes a lo largo de estos debates explicándonos qué estaba pasando y cuál es la implicación de cada una de las medidas que se aprueban o que se rechazan. Gracias, representante Forero.
A ustedes, doctor Juan, un saludo para usted. Feliz Navidad, feliz año y que Dios los bendiga.
729. Feliz Navidad.